por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
Tarde con un minuto. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Tengan todos una excelente tarde. Hoy ya estamos 8 de mayo del 2025, viernes. Llegamos a final de la semana. Llegamos bien al final 9, perdón, viernes 9. El calendario me acaba de revelar que es viernes 9 de mayo del 2025. Estamos en la 98.7 FM en el corazón del pueblo. Estamos en YouTube como Colombia Digital. Recuerde que Por Tres Razones es un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde. Estamos en YouTube como Colombia Digital. Estamos en X, estamos en Instagram, estamos en TikTok. Y además le invito a que a través del 7003-0303, que es nuestra plataforma de WhatsApp, me compartan qué es lo que más les importa, les preocupa, les sorprende, les agrada, les desagrada o les llama la atención hoy 9 de mayo del 2025.
Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones.
¿Y qué es lo que más les importa? Ok, buenas tardes. Porfa, hablar del reconocimiento merecido del presidente Chávez Robles en la Universidad de la Florida, Luis Aguilar Robles, la Tigra de San Carlos. Efectivamente, vamos a ver, se llama Campeones de la Libertad. Es una fundación en alianza con la Universidad de la Florida. Luis Aguilar Robles nos lo recuerda. ¿Qué le hacen al presidente de la República, don Rodrigo Chávez Robles? En estos momentos lo está recibiendo. Claro que sí. Estoy muy preocupado, me dicen aquí doña Evelyn, por esa guerra que se ha desatado entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Marvin Arias González de Grecia. Y está lloviendo muy poco. Gracias, Marvin, por su mensaje. Buenas tardes, doña Evelyn. Claro que es preocupante escuchar a la exministra de Educación que no entregó la ruta de la educación simplemente porque no le dio la gana. Me da vergüenza como costarricense saber que la educación de nuestra juventud estuvo en manos de una persona con esa mentalidad tan pobre, me dice por aquí don Eduardo. Hola, dice don Hugo, muy contenta por la proclamación del nuevo Papa y esperanza en la Iglesia. Vamos a ver, buenas tardes, doña Evelyn, siempre escucho acerca de ferias de trabajo por todo lado, y dicen que hay 8,000 puestos de trabajo y no cambia el desempleo, es el mismo. Debería Noticias Colombia darle seguimiento a Procomer para ver cuántas personas contratan. Carlos Araya desde Curridabat. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Constantino Mayorga Baltodano, preocupa una oposición sin rumbo, con revanchismo al Ejecutivo. Vega Durán, lo que más nos agrada es tic-tac, 2026, 32 diputados. Alonso Hernández, me preocupa que faltan 9 meses para sacar a esa bola de inoperantes de la Asamblea. Oscar Madrigal, me preocupa que ciertos medios y políticos sigan diciendo que no hay libertad de prensa. Aquí nos cierran medios. Ok, ¿qué más tenemos por acá? Qué coincidencia, un viernes teniendo toda la semana meses para ir, mano negra, la maquinaria. No, vamos a ver, que esto es de deportes, que también la gente en deportes se agarra a veces. Buenas, doña Evelyn, lastimosamente la falta de acción de las instituciones públicas hace que el descontento de la población sea más palpable. Es indispensable que las instituciones trabajen por el pueblo, me dice Alejandro Calderón. Y aquí nos pone alguien rumbo a Punta Arenas, ok, y aquí nos pone alguien por aquí, doña Elizabeth. El nuevo Papa está a favor del aborto, doña Evelyn. No lo sé, no lo creo. Vamos a ver qué más tienen por aquí. Buenas tardes, doña Evelyn. Dice doña Silvia Monge, me hubiera gustado un papa más conservador. Hace falta más en favor de la familia, más en favor de los valores humanos y místicos. Bueno, es que no sabemos. Bueno, según Díaz, según los constitucionalistas, es correcto lo que hizo el presidente. Apoyo total al veto de la ley de los diputados que pretendían sobre la pensión a los 55 años de los empleados del OIJ. Buenas tardes, doña Evelyn. ¿Será que este papa sea progresista o conservador? Vamos a la entrevista del día. Veo que hay bastante atención con respecto a León XIV o León XIV. Todavía hay debate de cómo deberíamos de reconocer a este nuevo papa, XIV o León XIV. Vamos a la entrevista de hoy.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora, la entrevista.
Por Tres Razones.
Y más pronto de lo que nos imaginábamos, salió ayer el humo blanco que nos anunciaba al mundo entero que hay nuevo papa. Una sorpresa. No estaba dentro del nombre de los papables, no por lo menos que yo supiera. He invitado esta tarde al presbítero Máster David Eduardo Solano Chávez, sacerdote diocesano costarricense del clero de la Arquidiócesis de San José desde el año 2002. Tiene una maestría académica en sociología de la Universidad de Costa Rica, es docente universitario, actualmente es el delegado episcopal de la pastoral social en la Arquidiócesis de San José y director general de la Escuela Social Juan 23. Desde noviembre del 2020 es miembro del Consejo Asesor del Centro de Gestión de Conocimiento, Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribe, CELAM, y desde el 2017 es miembro del equipo de Ecología Integral del Secretariado Ejecutivo de Cáritas para América Latina y el Caribe, también presidente de la Junta Directiva de la Asociación Casa Hogar San José de la Pastoral Social de Arquidiócesis, y desde noviembre del 2022 es el referente regional en Ecología Integral para Cáritas de América Latina y el Caribe. En el 2012 recibió el premio Fernando Soto Harrison a la mejor tesis de licenciatura en Ciencias Sociales en la UCR, autor del libro ¿Quién? Yo, católico a mi manera. La práctica católica diversificada 2022. Padre, es un honor tenerlo aquí. Qué bueno que está justamente hoy con nosotros aquí en Por Tres Razones para hablar de la figura, la expectativa, la sorpresa que causa al mundo este nuevo nombramiento, este anuncio que lanzan ayer los 13 cardenales, Habemus Papam, y es el nombre de León XIV.
Gracias, doña Evelyn, por la invitación a estar en Tres Razones en esta tarde de viernes, un poco lluviosa acá por San José, ¿verdad?, en algunos sectores. Siempre es un gusto estar con usted y con los amigos que nos siguen por redes sociales, como ya usted reseñó, y que nos siguen por las ondas de Radio Columbia.
Padre, empecemos por el nombre. El nombre León XIV, ¿qué nos dice? ¿Qué refleja el nombre que elige este cardenal de origen estadounidense, 69 años, un gran misionero en el Perú, estuvo en Costa Rica también, con una vocación por la teología, por el orden, referente también, cuyo referente ha sido el Papa Francisco, pero que no es Francisco, para aquellas personas que buscan la similitud o la diferencia, afanosamente, pues no es una réplica, pero el nombre, empecemos por ahí, el nombre.
El nombre se ha especulado porque no hay una versión oficial todavía emitida por el Papa. Uh-huh. Es lo que es especulado y es casi que natural, diríamos, dentro de la iglesia, pensar en el predecesor que usó ese nombre. Ajá. Hace más de 100 años, León XIII.
Rerum Novarum.
Inmediatamente uno piensa en Rerum Novarum, de las cosas nuevas. ¿Sí? Final del siglo XIX y lanza, y por eso algunos consideran a León XIII el padre de la doctrina social de la Iglesia. Yo precisaría que mejor aún es el padre del magisterio social de la Iglesia, porque pareciera que entonces, en 19 siglos de existir, la institución milenaria de la Iglesia Católica, ayer le decía a un colega sociólogo, es la única institución que ha pervivido a lo largo del tiempo, con pequeños cambios, 2 milenios. Correcto. Entonces pareciera que la doctrina social de la Iglesia apareció allí, ¿verdad?, en el siglo XIX finales, con todo lo que significaba la revolución industrial en Europa. Uh-huh. Y en el mundo de aquella época, muy distinto al mundo de hoy. Uno piensa en León XIII, que curiosamente tiene aspectos tan interesantes como una preocupación seria por la formación teológica del clero en ese momento histórico. Los primeros 4 cardenales que crea son cardenales ligados a la vida académica, y uno de ellos, converso del mundo anglicano, John Henry Newman, el cardenal John Henry Newman, escritos sabrosísimos para que la gente los busque en internet, están publicados, es uno de ellos interesado en generar la formación del clero en aquella época. Y abre un puente, a propósito de que el Papa León XIV ayer insistiera en construir puentes, en su primer discurso, León XIII abrió un puente de la Iglesia con el mundo moderno del siglo, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, a través de la cuestión social, que en ese momento histórico la cuestión social es la cuestión obrera. León XIII ve lo que está pasando con los hombres y mujeres del trabajo en la revolución industrial, muchos desplazados de sus trabajos artesanales por la industria mecánica que se estaba instaurando, y le llama la atención eso y lanza ese documento que abre el Magisterio Social de la Iglesia en 1891, Rerum Novarum, del que habrá que decir que, en una genialidad, el obispo de Costa Rica y Monseñor Bernardo Augusto Till hace una genialidad para mí. Toma Rerum Novarum, la traduce para la realidad costarricense en aquel debate de qué moneda se usa y cómo se le paga a los obreros, y baja las enseñanzas de León XIII al contexto costarricense, haciendo cálculos matemáticos de cuánto debería ser el justo salario de aquella época. Wow. Para mí eso es una genialidad de Monseñor Till, que casi nadie habla de eso, ¿verdad? Monseñor Till toma Rerum Novarum 2 años después de publicada. Vamos, es que usted dice un documento hoy, 2 años después de publicado, ya está obsoleto, ¿verdad?, diría uno.
Y no.
Pero en aquella época, que el documento tardara en ser traducido por el obispo de la arquidiócesis de San José, bueno, de la diócesis de San José, Monseñor Bernardo Augusto Till, al lenguaje costarricense y a la realidad costarricense, es una genialidad. Uh-huh. Le da indicadores económicos a una carta encíclica, Monseñor Till. De él habrá que hablar en otro programa. Estamos hablando de León XIII.
Tenemos que dedicarle un programa.
De León XIII, que tiende ese puente, ¿verdad?, para hablar con la cuestión social del siglo XIX. Yo ayer, mientras preparaba algunas cosas para venir acá, decía, bueno, es una genialidad de León XIII ya querer tender un puente de la Iglesia institucional con los hombres y mujeres del mundo moderno. Recordemos que hubo épocas en que Iglesia y mundo moderno estaban totalmente antagónicos. León XIII lanza ahí un guiño, ¿verdad? Vamos a decir que un guiño para dialogar con los hombres y mujeres del trabajo.
Logra modernizar, actualizar la Iglesia a sus días.
Sí, y comienza a impulsar esa actualización que el Papa León XIV, ayer queda muy claro que va a transitar por los caminos de la renovación eclesial. Uso esa palabra porque es la palabra que usara el Papa San Pablo VI en un documento exquisito que se llama Ecclesiam Suam. ¿Y por qué cito Ecclesiam Suam? Porque Ecclesiam Suam tiene 3 caminos para que la Iglesia se renueve. La conciencia de sí, de la Iglesia. ¿Qué es la Iglesia? ¿Para qué existe? Ayer lo dijo muy, muy simple en su discurso, primero, el Papa León. La Iglesia está para anunciar el Evangelio a todos los que Dios ama. Influencia de San Agustín, esa frase última. Y para misionar. Insistió en ser discípulos y misioneros. Es una categoría teológica que la Iglesia latinoamericana introduce en el pensum teológico de la Iglesia con más fuerza, no es que aparece allí, en 2007 en la conferencia, en la 5ª Conferencia General del Episcopado de América Latina y el Caribe en Aparecida, Brasil. 2007, casi 20 años. Y a mí me llamó poderosamente la atención que en su discurso primero, ahora no voy a decir el inaugural, el Papa León XIV llega y se planta ahí en el balcón, además de hablar en español, que también me llamó la atención, y no en su lengua nativa, sí, el inglés, porque él no se siente estadounidense exclusivamente. Él dice, yo soy un peruano más, ¿verdad? Hoy me contaba un amigo peruano que trabajó de cerca con él, que él le decía a la gente, no me diga monseñor, dígame Roberto.
De verdad.
Entonces eso le va dando algunas pistas en torno a cómo es este Papa, cómo es su humanidad. Cosa que me llamó la atención, la mención de discipulado y misionero van de la mano.
Sí.
Usted tiene que aprender a ser seguidor de Cristo, discípulo, y a ser misionero, portador del mensaje de Cristo, que arrancó su discurso con una expresión que es clave. Ajá. La paz con ustedes. Por supuesto, estamos en un contexto de guerras.
Claro.
Pero ese es el saludo, y él lo dice, ese es el saludo del resucitado a la iglesia que está encerrada por miedo a los judíos inmediatamente después de la pasión. Ajá. El resucitado se planta en medio de la comunidad y le dice, la paz con ustedes. Caramba, empezar el pontificado con esa frase. Y le dice a uno mucho de este Papa. A ver, el importante no es el centro de la vida de la iglesia es Cristo, y Cristo muerto y resucitado, dador de la paz a esa comunidad y a cualquier persona. Y esa paz, ¿verdad? Nosotros que crecimos y que estamos siendo educados en una sociedad costarricense que se precia de ser pacífica con todo lo que vivimos, ¿verdad? Tendemos a pensar que la paz es solo la ausencia de conflictos armados, de violencias, a propósito de tantas que hay hoy en la calle, ¿verdad? Y que afectan las familias. Bueno, esa paz bíblica no tiene que ver solo con eso, eso es una partecita de la paz bíblica. Pues resulta ser que la paz bíblica tiene que ver con los modos de relacionarnos las personas en la Biblia, ¿verdad? Con Dios, con uno mismo, con los demás humanos y con toda la creación. La paz transforma esas relaciones. Y que el resucitado es el dador de la paz, ¿verdad? El príncipe de la paz que le entrega a la comunidad para suscitar ese entramado de relaciones. Mira qué interesante que el Papa nos lance de una vez esa propuesta. La paz con ustedes, y de una vez justifique el saludo del resucitado a la iglesia. A la iglesia que tiene que comunicar esa paz, que tiene que ser constructora de la paz en el mundo de hoy.
Y el nombre entonces que él elige, el nombre de León XIV, se basa justamente en eso, está enfocado en eso, en la paz, en la reconciliación,
en el diálogo con el mundo y con la gente.
Ajá.
Él lo cita en el discurso, dice, es necesario ser personas dialogantes. No lo dice así, dice, hacer uso del diálogo, que es otra clave, ¿verdad? Teológica, sí. Importante, porque en la iglesia el diálogo no es una cuestión solamente humana, ni un tecnicismo de las ciencias humanas para generar consenso. No, el diálogo, dice ese documento que citaba Ecclesiam Suam, 1964, dice, el diálogo de la iglesia con el mundo debe tener como modelo el diálogo de Dios con cada persona en la conciencia. En ese documento, la iglesia debe tener conciencia de sí. ¿Quién eres, iglesia? Debe tener conciencia de que debe renovarse. Y el camino para renovarse, decía San Pablo VI, es el diálogo. El Papa lo saca otra vez, que también es una idea fuerza en Francisco, pero yo voy a ir a algo que usted mencionaba antes de la entrevista.
Sí, ahora, la iglesia, y se la dejo ahí también, padre, hablamos de renovación de la iglesia, pero la iglesia tiene dogmas que no se pueden cambiar. Entonces, las expectativas de renovación, ¿hasta dónde pueden llegar también?
Bueno, es que a veces uno se hace expectativas muy grandes, ¿verdad? Normalmente, ¿verdad? Yo imparto un curso de sociología de las religiones y suelo decirle a los estudiantes de ese curso, ahora con la muerte del Papa Francisco se los repetí, a ver, son 12 años del papado de Francisco. Frente a una historia, lo dije al inicio, de dos milenios de una institución.
¿Cómo cambiarla en 12 años?
Habría que ser muy iluso, ¿verdad? Para pensar que los cambios iban a ser de ruptura radical. Yo pienso que el Papa León XIV viene a generar una suerte de ruptura la llamaría epistemológica, que tiene que ver con cómo se genera el conocimiento, y en ese caso, el conocimiento religioso y la propuesta religiosa. Porque ayer hubo gestos muy interesantes.
Hubo símbolos también.
Sí, signos muy interesantes.
Mire, su indumentaria, lo hablábamos ahora extra micrófonos, vale la pena analizarla.
Claro, porque vuelve a utilizar la indumentaria que los papas históricamente han usado. Por supuesto, no aparece la silla gestatoria, no aparece la tiara papal, que ya desapareció, aparece la muceta roja, y algunos podrían pensar
que va a volver a ser igual de tradicional que el resto de los papas, porque esperaba mucho, si he oído la expresión, yo quería verlo de blanco, sencillo, como el Papa Francisco. Yo pensé, es que no es Francisco.
No, es que es lo primero, y eso es importante. A ver, no es un clon de Francisco, no es la repetición de Francisco, es la continuidad creativa de Francisco. En el sentido de que, usando esas insignias papales, él marca su identidad. Soy León XIV, no soy Francisco II, no soy una copia de Francisco, no, soy yo. Ese yo que tiene gestos muy interesantes. Voy a introducir algo, sí, doña Evelyn, porque tal vez a la gente, en la emoción, en la expectativa de la espera, de esa puesta en escena, de quién es el Papa, y que salga en el balcón, porque es una puesta en escena, ¿verdad? Y por eso los ornamentos, la puesta en escena de la cabeza visible de la Iglesia Católica. Vicario de Cristo, por eso decía, la alusión al resucitado lo pone a uno de una vez en perspectiva, es el vicario de Cristo, no es Cristo, el centro es Cristo en la vida de la iglesia. Y después, pues sale con esos ornamentos y ahora sí, es el obispo de Roma, el papa, el sumo pontífice, sigo con los títulos, ¿verdad? Ayer decían que además de eso eran 30 y resto de títulos que iba a adquirir el cardenal Prevost al convertirse en León XIV. Bueno, pero esa puesta en escena manda un mensaje muy claro desde el ámbito de lo sagrado, que Émile Durkheim, el sociólogo francés, decía, es el ámbito de lo intocable. Ese hombre se planta ahí como representante máximo de lo sagrado católico, con unos gestos muy interesantes. Yo no sé si la gente se percató, pero hubo tomas de la televisión, voy a decirlo como lo vi, ¿verdad? Y lo pensé, donde está derramando lágrimas, donde al principio, antes de hablar, está tragando grueso, ¿verdad? Yo me imagino los pensamientos de este hombre.
De temor,
y ahora, sí. Y ahora qué sigue, y cómo le entro a este asunto, ¿verdad? Como cuando uno cambia de trabajo igual, ¿verdad?
Claro,
y entonces,
cuando a él le notifican el resultado del cónclave, cuando un cardenal que gana el cónclave con más de 89 votos, ahorita vamos a analizar bien eso, le preguntan si acepta, ¿verdad?
Sí, hay una pregunta directa del cardenal que está a cargo del cónclave y le pregunta, ¿acepta? Ok, y el elegido puede decir que no, ¿verdad? Y,
pero no ha pasado.
Nunca hemos visto que alguien diga que no en la historia.
Porque es asumido como una obligación.
Porque es asumido como un llamado que Dios está haciendo. Por ejemplo, en la misa de hoy con los cardenales, que tal vez la gente no ha tenido acceso en internet, y además la que yo pude ver, la homilía de esa misa es otra genialidad del Papa León XIV. La empieza en inglés y la termina en italiano, y le dice a los cardenales, me van a disculpar, empiezo en inglés.
Sí,
y el evangelio.
Un poquito callando bocas, ¿verdad? De que ayer dijeron, no hablo en inglés. No, pero hoy fue igualitario.
Sí,
digo,
claro.
Bueno, no hablé en inglés ayer, hablo hoy en inglés.
Y el evangelio que se proclama hoy es aquel donde Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y bueno, surge un montón de opiniones, como ha surgido en este momento, ¿verdad? Histórico, tanto en la muerte del Papa Francisco, hay muchos opinólogos, como también hay muchos opinólogos en este momento en torno al Papa León XIV. Y luego Jesús se vuelve en el camino que va hacia Cesarea de Filipo y le pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro responde, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Y el Papa usa esa expresión en la homilía. Pero curiosamente, en esa homilía de hoy, el Papa va delineando una serie de elementos que entran en consonancia con su discurso de ayer. Y a mí me llamó poderosamente la atención cómo él, en la predicación de hoy, a los cardenales, les dice, estoy seguro que yo puedo confiar en ustedes y que ustedes van a caminar conmigo.
nada.
A ver, no usó la
nada
palabra.
Más escalofriante que para alguien que en quien tal vez no se puede confiar.
Porque entonces
que le digan yo sé que yo puedo confiar en usted.
Porque vuelvo en su consulta. Cuando le consultan, usted acepta. Caramba, está todo el colegio cardenalicio al frente de él y él tiene que haber estado en el conteo de los votos. Yo ayer le comentaba a mis colaboradores en la Caritas Arquidiocesana, yo les decía, caramba, es que estar ahí y viendo que uno y otro, y te vas aproximando a la mayoría necesaria para ganar. Caramba, uno debe ponerse bastante inquieto, bastante ansioso, para usar palabras de hoy. Pero hay una cosa, aunque el Papa tragó grueso, se le derramaron lágrimas y jaló mocos, voy a decirlo en buen tico, ¿verdad? Porque se le nota donde jala y respira profundo. Aun eso, había en su semblante una serenidad profunda. Y eso viene de su experiencia de espiritualidad en la orden de los agustinos. No olvidemos quién es Aurelio Agustín de Hipona. Para nosotros los creyentes, San Agustín.
¿Quién es? Cuéntenos. Cuéntenos de él.
A ver, es un filósofo, es un pensador, es un teólogo de la Edad Media.
¿Del siglo?
De los siglos de la Baja Edad Media, ¿verdad? Sí, los primeros siglos, cuarto o quinto, por ahí, ¿verdad? Quinto, y escribe cualquier cantidad. En broma y en serio, a uno en el seminario le decían, cuando usted no sepa de quién es una frase de un teólogo, diga que es de San Agustín, a la larga pega, porque escribió tanto y tantas buenas obras de libre albedrío, ese libro, Las Confesiones, ¿verdad?
Que Las Confesiones de San Agustín.
De San Agustín es un librazo que si la gente se lo quiere leer por el gusto de leer cultura general. A ver, aquí no se trata de si me voy a volver católico o no. Es, me la leo por cultura general.
Y conoceremos mejor.
Y conoceremos la espiritualidad del Papa mucho mejor. Sí. Porque San Agustín en las Confesiones hace eso, una confesión pública por escrito de toda su vida. Yo suelo decir, ¿verdad?, que cuando uno lee las Confesiones de San Agustín le dan ganas de ser santo.
Padre, pero.
O por lo menos de dejar que Dios lo haga santo aún.
Antes de entrarle a San Agustín, creo que nos desviamos un poquito. Ajá. En la indumentaria, porque sí, hablábamos de la estola papal ricamente bordada, una cruz pectoral.
Con reliquias de santos y beatos, esa cruz pectoral.
Exactamente.
O sea, el juego del símbolo, ¿verdad? Eso es lo que yo quiero que veamos.
¿Y los zapatos?
Los zapatos, viera que en el balcón no se ven, porque el borde del balcón
no se ve.
Pero hay unas tomas cuando él viene caminando, después de haber aceptado,
sí. En
la Capilla Sixtina, para irse a la capilla a la Sala de las Lágrimas, cuando viene caminando, se le ven los zapatitos de siempre, los zapatitos negros de siempre, de toda su vida, ¿verdad? Ayer me pasaba mi gran amigo Ricardo Calle, peruano, que trabaja para el Fondo Popular Un Progreso de la Santa Sede, que lanza apoyo financiero a emprendimientos colectivos en América Latina. Me pasaba una foto que ya ahora se hizo viral, yo no la compartí, una foto del Papa en botas de hule en unas inundaciones en Chiclayo. Ya anoche apareció en los medios de comunicación, en algunas de prensa escrita, yo tengo la foto por ahí, ¿verdad? Como también me lo pasaron mis amigos de Caritas Perú, la foto del Papa en la pandemia, no solo con el Santísimo en las calles de Chiclayo, cosa impresionante, con su mascarilla y todo, y él con la custodia con el Santísimo, pero una foto en Chiclayo distribuyendo paquetes de alimentos a las familias empobrecidas. Voy al tema de los símbolos, porque ese ser humano que está ahí, que se le pegó un nudo en la garganta y tragó grueso, entró en la esfera de lo sagrado, siendo el máximo representante de lo sagrado católico, con una profunda humanidad. Eso no se puede perder de vista. Y lo mencionaba ahora, la gente peruana le dice a uno, él le decía a uno, llámeme Roberto, que era su nombre de pila. Una profunda humanidad se transparentó ayer en ese balcón.
Totalmente.
Un hombre humano conmovido hasta lo más profundo y usando las insignias episcopales, ciertamente esas insignias episcopales, ¿verdad? Que pues son muy ornamentadas, ¿verdad?
Aquí Roberto Torres nos está poniendo la comparación entre ambos papas cuando se asomaron al balcón. Sí se nota una gran diferencia. Pero bueno, también, como bien dice usted, padre, no podemos buscar que sean clones, cada uno tendrá sus propias sus propios estilos, y lo importante es la fe. Ahora, tal vez la orden de San Agustín esté más cercana a la tradición que la orden de los jesuitas, pregunto.
No, yo creo que son énfasis distintos en la forma de hacer la teología. No es si está más cerca o no de la tradición, y digo tradición con mayúscula, que es la vida de la iglesia. La tradición con minúscula son las costumbres y los usos de cada día, que implica muchas ritualidades sociales, ¿verdad?
Vea qué lindo todo lo que nos aportan. San Agustín, tercer siglo, filósofo que escribió sobre unir la razón con la fe. Hoy al Papa le tocará unir la ciencia y la fe.
Bueno, y ese es un intento que hace León XIII, su predecesor, a finales del siglo XIX. Pone en consonancia ciencia y fe. San Agustín, que escribe un librazo de Civitate Dei, la ciudad de Dios, que evidentemente tiene consonancias políticas en el contexto que se escribe, ¿verdad? Siglo III, IV, y que planteaba que para construir la ciudad de Dios hay que construir la ciudad humana. Ayer el Papa lanzó un par de guiños a ese tema de vamos caminando hacia la ciudad que Dios Padre nos prepara, pero en ese camino tenemos que dialogar y construir puentes. Entonces nos va diciendo que hay una continuidad con Francisco. Recuerde que la encíclica sobre la fraternidad universal del Papa Francisco, Fratelli Tutti, en 2023, plantea que es necesario el diálogo social para la causa de la paz en el mundo.
El diálogo social tan difícil de lograr.
Tan difícil hoy, porque no es un encuentro de amiguitos, ¿verdad? No, ahí usted se encuentra con gente que cree distinto que usted. Que piensa que el proyecto político que usted lleva adelante, voy a ser muy sincero, ¿verdad? Nosotros no podemos separar nuestro actuar político de todos los días de nuestra creencia religiosa. Nuestro actuar por sí mismo como seres humanos es siempre político, en aquel sentido aristotélico de ser el zoon politikon, es decir, el animal que genera relaciones y vínculos para vivir en comunidad. Tender puentes es necesario hoy para ser comunidad de creyentes, pero también para ser comunidad social. Y frente a tanta polarización que hay,
y la hay
en el mundo de hoy, tan particular, ¿verdad? Pues el Papa tendrá una tarea de ir poniendo las bases de esos puentes y convocando no solo a líderes religiosos, sino a líderes políticos. Ahora, tiene una ganancia el Papa electo, ¿verdad? El Papa León XIV, que es su profunda humanidad enraizada en una profunda experiencia desde su vivencia del carisma agustiniano. Es que ese es el asunto, ¿verdad? Por eso hablaba de las confesiones de San Agustín. Cuando uno se lee ese libro y ve la calidad de ser humano que hay ahí, que pasó por todo, que no tiene empacho en poner visible sus limitaciones y pecados
y cuestionamientos.
Y terminar diciendo, ¿verdad?, aquella frase tan sabrosa de Agustín: tarde te amé, oh hermosura tan nueva y tan antigua, te buscaba fuera de mí y estabas dentro de mí, tarde te amé. Porque en el fondo la experiencia agustiniana es la experiencia de descubrirse amado. Yo suelo decirle a mi catequista de primera comunión, que es una prima que vive al frente, ¿verdad? Ya está jubilada, ¿verdad? Este padre hizo la primera comunión hace muchísimos años. Yo suelo decirle que si ella me hubiera ayudado a dejarme amar por Dios en aquellos 9 años, ¿verdad?, muy lejanos, a mí se me hubieran resuelto muchas situaciones de mi vida vocacional y cristiana.
Bueno, porque, es que requiere madurez también.
Porque también requiere la madurez de descubrirse frente a Dios. Y un Dios que no te saca la lista de pecados, ¿verdad? Yo le digo a la gente en las predicaciones, si usted tiene la imagen de Dios, que es como el oficial de tránsito, ahora que salen esos videos, ¿verdad?, en TikTok y todo eso, y esos reels donde hay gente que le hacen las multas y son un kilómetro, ¿verdad?, de papel de multas. Yo digo, ese no es Dios. Si usted tiene la idea que Dios le va a sacar la lista de multas así, cuando usted se acerque a él, no, ese no es Dios. Acuérdese, Jesucristo el resucitado nos enseñó a llamar a Dios Padre. Y Agustín lo lleva a una experiencia de dejarse amar por Dios. Y el Papa lo dijo ayer en una frasecita que puede pasar inadvertida: Dios nos ama a todos.
Padre, le preguntan aquí, Luis Diego María Alfaro, hay dos preguntas. Dice: ¿qué opina sobre los cuestionamientos de presunta mala gestión de denuncias por abuso sexual de curas bajo su jurisdicción? Y luego pregunta también: por ser estadounidense, ¿podría ser mediador en un posible conflicto entre Estados Unidos y China?
Vamos a ver. La primera pregunta, se ha difundido mucho entre ayer y hoy el asunto del manejo de las denuncias que hubo en su diócesis de Chiclayo, y lo que ha trascendido es que el Papa procede, ¿verdad?, de acuerdo a las herramientas que tiene en ese momento histórico. Uh-huh. E incluso se habla de que el Papa pidió hacer una adaptación de los manuales que había publicado la Conferencia Episcopal de Estados Unidos de Norteamérica para el tratamiento de estos casos, y pidió una adaptación para su diócesis. Y lo que ha circulado, ¿verdad? Habrá que ver qué va a decir el Papa de aquí en adelante, porque
porque
en este mundo de la posverdad habrá que discernir dónde está la verdad. Eso es lo primero, ¿verdad? Con ese tema de posibles denuncias y el proceder del entonces obispo Prevost en Chiclayo, con el tema de la mediación, más allá de por ser estadounidense de origen, por ser el Papa.
Uh-huh, claro.
Por ser el Papa, normalmente, ¿verdad?, la potencia simbólica de lo religioso es buscada en cualquier lugar del mundo, no solo de la iglesia, sino de otras congregaciones religiosas, para mediar en los conflictos. Pero siendo el Papa, podría mediar en un conflicto que esté amenazando la vida del planeta. No digo que lo va a hacer, pero podría hacerlo. ¿Por qué? Porque todavía evoca una autoridad fuerte,
sí,
en el mundo. A ver, ayer le decía yo a alguien, propios y extraños, católicos y no católicos, estábamos pendientes de la condenada chimenea, a ver qué pasaba. Y cuando salió el humo blanco,
todo el mundo se
paralizó, ¿verdad? Yo estaba en una reunión de trabajo con unos colaboradores y de repente les digo, hay humo blanco, entonces vamos todos frente
al
tele.
Todos salimos corriendo.
Y volvimos otra vez porque todavía no anunciaban, y cuando ya se vio que se movió la cortina, ¿verdad? Nos avisaron y todos frente al televisor, ¿verdad? Y empieza el cardenal Mamberti a decir, les anuncio un gran gozo, una gran alegría, tenemos papa. Y uno se queda ahí quieto, ¿verdad? Y empieza a decir, cardenal de la Santa Iglesia Romana. Y uno se queda esperando el nombre, ¿verdad? Y dice, Robertus. Algunos pensaron que era Robert Sara.
Sí.
De la conservadora, para usar esos términos. A mí no me gusta usarla, ¿verdad? Yo prefiero hablar de más apegados a las tradiciones y más reformadores, porque para mí los papas, como el Papa Francisco, son profundamente reformadores de la praxis eclesial. Pareciera que el Papa León va a transitar por allí, pero como le decía hoy en la mañana a un colega sacerdote, a ver, el camino abierto por Francisco está abierto, pero con el Papa León vamos a tomar otra ruta probablemente. No se cierra el camino, pero usted, para llegar a donde quiere llegar, tiene múltiples caminos en la vida de la iglesia, que por definición es una unidad desde la diversidad.
Es que son personalidades muy distintas, ya desde ayer se notaban. Padre, permítame irnos, tenemos una pausa. Roberto Torres, estoy conversando con el presbítero, el máster David Eduardo Solano Chávez, acerca del padre León IV, del Papa León IV, perdonen.
Decimocuarto. Sí, porque es el segundo nombre más usado.
Sí. De el Papa León XIV, volvemos con más información.
Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos.
Vos también podés dar el siguiente paso. Anímate a estudiar en la Universidad Estatal a Distancia.
Así como Jairo, que es odontólogo especialista en cirugía oral y maxilofacial y decidió estudiar una maestría para administrar mejor su consultorio.
Sentí el orgullo de decir, yo estudié aquí. Soy UNED.
Matrícula web del 12 al 17 de mayo en uned.ac.cr.
Seguimos por tres razones en Colombia.
Por tres razones.
Son las 3:40. Hablamos sobre el recién electo Papa León XIV. Papa León XIV, es que cuesta acostumbrarse, padre, cuesta acostumbrarse, porque cuando decíamos Papa, decíamos Papa Francisco.
Ya
estamos acostumbrados.
Yo no me extrañaría que en la mención, en la liturgia, en la plegaria eucarística, cuando hay que decir, ¿verdad?, acuérdate de tu iglesia, con tu servidor, el Papa, alguno de nosotros todavía meta la pata y diga Francisco, ¿verdad? Porque habrá que acostumbrarse.
Pero a ver, León 14, pues se nos va a pegar rapidito. Además, es un nombre inesperado, como inesperado fue el nombre de este cardenal. Pensamos que Parolin tenía la mayoría de los votos. Nunca sabremos, o tal vez sí sabremos lo que ocurrió en el cónclave. Yo no sé si esos secretos se filtran o no. De alguna forma se han filtrado crónicas. Yo no sé qué tan verídicas son, de que Parolin iba ganando. De repente el cardenal, este cardenal se levanta y da una disertación bastante elocuente, o que sus hechos son bastante elocuentes, y entonces los cardenales más jóvenes y más inclinados a una renovación de la iglesia le dan la mayoría. Aún así fue rápido, fue más rápido de lo que yo me esperaba, tomando
y de
en
lo
cuenta,
que yo esperaba. Yo sí había vaticinado que tal vez hoy por la mañana iba a estar la fumata blanca, o sea, un día más.
Porque son 133, ya no 115.
Son 133 y se necesitaban 89 votos para salir electo, 89 más, ¿verdad? Para salir electo. Entonces, algo tiene que haber pasado, ¿verdad? Y en perspectiva creyente también uno tiene que decir, de verdad que el Espíritu Santo actuó allí.
¿También?
Y marcó el camino, ¿verdad? De una elección que desde afuera se decía iba a ser compleja, porque la mayoría de esos cardenales, 133, no habían tenido chance de encontrarse todos juntos. Uh-huh. Al Papa Francisco no le dio chance de convocarlos ni reunirlos en algún consistorio, en algún encuentro en la Ciudad Eterna, en Roma. Y entonces se hablaba, ¿verdad?, desde la opinión pública, esa que dice Humberto Eco, no existe, pero se crea y se transforma. Se hablaba de que iba a ser un cónclave complicado.
Sí.
Y pues sale en la cuarta votación, más rápido de lo que muchos esperábamos, y se elige al Papa León XIV con unas constantes interesantes, ¿verdad?, que a mí me llaman la atención en su discurso y en su homilía de hoy a los cardenales.
A ver.
Porque en la homilía de hoy, vuelvo otra vez, usaron el texto de aquella pregunta de Jesús: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y la respuesta de Pedro: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Uh-huh. Y el Papa hace alusión a un santo de la patrística católica, ¿verdad? Los santos padres son esos teólogos, escritores, la mayoría son santos, algunos no, que le fueron conformando el pensamiento católico cristiano a la iglesia en los primeros 4 siglos de vida de la iglesia. Y cita a San Ignacio de Antioquía, aquel que es llevado desde Antioquía hacia Roma para ser devorado por las fieras en el Coliseo. De camino él dice, ¿verdad?, trigo soy de Dios y he de ser devorado por las fieras en el martirio. Y así como el trigo tiene muchos granos distintos y es uno solo en el pan, así somos en la iglesia, todos tan distintos y somos uno solo. Y cita a San Ignacio de Antioquía en una frase que a mí me llamó mucho la atención, ¿verdad? Se la escuché, porque esa parte la hizo en italiano, se la escuché en la homilía de la mañana, donde dice: vengo a Roma como San Ignacio de Antioquía para ser testigo, para ser mártir aquí. Y evoca la figura de San Ignacio de Antioquía desde las homilías que nos transmite, las publicaciones de los textos de San Ignacio de Antioquía, ¿verdad? Y plantea ese ir a Roma, ¿verdad? Y lo dice así, voy a citar la expresión tal cual, ¿verdad? Dice: para ser verdaderamente discípulo de Jesús. Vuelve otra vez a aparecer en la homilía de hoy el tema discipular, no solo en el Evangelio y en las alusiones al texto del Evangelio que se usó en la misa de hoy con los cardenales, sino por parte del Papa en su homilía. Se trata de ser discípulo de Cristo. Y en los relatos vocacionales de los Evangelios, cuando Jesús llamó a sus discípulos, a los primeros 12, en los Evangelios sinópticos, que son Lucas, Mateo y Marcos, se usa una expresión muy interesante, doña Evelyn. La invitación de Jesús es, en griego, opisomu, que quiere decir póngase detrás mío. Ser discípulo es ir detrás de Jesús, nunca adelante, ni a la par, es ir detrás de Jesús. A ver, en la mística cristiana eso tiene una importancia sabrosa, porque en la vida cotidiana uno enfrenta muchas situaciones como creyente. ¿Quién va adelante? ¿Va solo? No va solo, va adelante Cristo. Ese Cristo que ha vencido a la muerte, al pecado, que ayer lo anunció con el saludo del resucitado a la comunidad de los creyentes. La paz con ustedes.
Y es que tiene muchos desafíos, ¿cierto? Él habló de los placeres de la vida, de la tentación del dinero fácil, de la tecnología y de no encontrar en el amor por la oración, por la espiritualidad, ese confort, ese consuelo. Y ese es uno de los desafíos que tiene esta iglesia y cualquier iglesia. Esta iglesia tiene otros desafíos y es demostrarle a la gente, y ya lo intentó Francisco, que quiere estar de su lado y dejar el lujo, dejar los dineros, porque recordemos que Francisco, el Papa Francisco, luchó por poner las finanzas en orden en el Vaticano. Él tendrá que continuar con todo esto. No serán desafíos fáciles. Usted me dirá qué otros desafíos tendrá él que enfrentar.
Bueno, tiene desafíos de ir guiando la barca de Pedro, la barca de la iglesia,
es poca cosa,
porque es el sucesor de Pedro, con todas las situaciones que dentro de la iglesia hay. Yo decía hace un rato, ¿verdad?
Y las que hay afuera,
las que hay afuera y adentro. Ese adentro y afuera es muy particular. Un hombre que se licenció en matemáticas, que luego hace su formación de religioso.
El hecho de ser matemático, eso me llama mucho la atención.
Es un científico, ¿no?
Sí, pero Francisco también. Ajá. Y sin embargo, el Papa León lo sentí más esquemático, no sé si usted lo percibió igual, como más en un esquema, un poco más metódico.
Sí, más metódico, probablemente su formación científica lo lleve ahí, pero además no olvidemos que es doctor en Derecho Canónico, con un tema que tiene que ver con la influencia agustiniana en el gobierno de las iglesias locales.
Los agustinianos son dentro de la iglesia, padre, más fuertes que los jesuitas, por ejemplo. ¿O no?
A ver, es más antigua que los jesuitas, pero como le decía ahora, doña Evelyn, los énfasis en la forma de hacer teología. Voy a decir una definición de teología que yo uso mucho, que es leer la propia vida y la vida compartida en sociedad desde la perspectiva de un creyente. Entonces, teología hacemos las personas que tenemos las creencias en lo trascendente, en lo sagrado, en cualquier momento de nuestra vida. Las formas de hacer teología pueden variar. Uh-huh. Y los énfasis en esa teología pueden variar. Sin embargo, en el discurso de ayer hay puentes con la teología de influencia ignaciana, jesuita, de Francisco. Esa frase que es muy agustiniana, Dios nos ama a todos, conecta con aquello que Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud había señalado, de que la iglesia es para todos, todos, todos. Solo que la frase en el discurso pasa casi desapercibida. A ver, estamos tan emocionados todos, creyentes y no creyentes, probablemente, de ver ese hombre ahí tan conmovido, que uno escuchó el discurso y ahora hay que rumiar el discurso, ¿verdad?, para encontrar más sabiduría de la que quiso plantear por allí. Lo mismo la homilía de hoy, ¿verdad?, donde le habla a sus hermanos cardenales. Hace un ratito, antes de empezar el programa, veíamos la noticia aquí fuera de micrófonos, que confirmó en sus puestos a la curia romana hasta que se disponga lo contrario. Eso es, hasta que yo busque quién se va a hacer cargo de cada cosa. Uh-huh. Y eso puede ser pronto o puede ser un poco más tarde. Uh-huh. Pero no quiere decir que va a dejar las cosas como están, ¿verdad? Uh-huh. Empezando porque tiene que nombrar a su sucesor en el dicasterio para los obispos, que es el dicasterio que hace todo el proceso para el nombramiento de obispos en todo el mundo.
Ese era su cargo
para el que se lo llevó Francisco en 2023, lo sacó de Chiclayo y se lo llevó a Roma.
Ya le tenía el ojo puesto, como quien dice, ya quizás el Papa pensó en algún momento que este señor tenía potencial.
A ver, hay dones, hay gracias, hay carismas que Dios suscita en las personas, y parte de la espiritualidad ignaciana es el discernimiento de los espíritus y de los carismas, y probablemente el Papa Francisco, no se lo podemos preguntar, ¿verdad? Probablemente algo vio en aquel recién cardenal Prevó. Y hay un amigo común, ¿verdad? César Piscoya, que trabaja para el Consejo Episcopal Latinoamericano en otro centro. Yo trabajo en el de gestión de conocimiento.
¿Usted no lo conoció cuando él estuvo aquí?
No nos conocimos porque él estuvo aquí en 2010. Ya yo era cura, ¿verdad? Tengo 23 años de ser cura ya. Pero no lo conocí porque él vino a visitar a la congregación agustiniana en su cargo de superior, de prior de la orden a nivel mundial. Entonces, probablemente vino, ¿verdad? Estuvo ahí en Sabanilla, Montes de Oca, en el seminario, como efectivamente dijo ayer el padre Greg Arauz, pero esas visitas no trascienden mayor cosa que en la propia congregación cuando hacen las visitas. Es distinto cuando es papa, porque ahora le toca no una congregación, no una orden, le toca toda la iglesia. Bueno, veremos a ver cómo reaccionan los obispos. La única vez que un papa ha visitado Costa Rica, San Juan Pablo II, 1983, es una cosa que se gesta con el liderazgo de Román Arrieta Villalobos y los obispos de Centroamérica en aquel momento histórico, en una coyuntura muy compleja, ¿verdad? Venimos saliendo de procesos armados en todos los países centroamericanos, menos en nosotros, y se suscita la visita del papa, y es una visita que se crea de manera colectiva en aquel momento histórico. Habrá que ver, ¿verdad? Si aparecemos como región en una agenda de viajes del Papa ahora, tendrá que acomodar todo eso.
Es que al no tener
eso,
nosotros un cardenal que presione un poquito por ahí, por acá, ¿verdad? Para que venga.
Bueno, pero en aquel momento tampoco teníamos un cardenal, pero el protagonismo de Román Arrieta Villalobos,
sí,
con sus habilidades y sus destrezas de gobierno de la arquidiócesis de San José en Costa Rica y de la Conferencia Episcopal en Costa Rica, con sus hermanos centroamericanos, gestan la visita de San Juan Pablo II.
Permítame ir a la cereza en el pastel, se me fue volando, padre, pero yo lo vuelvo a invitar, definitivamente, yo sé que hay mucho que hablar sobre el Papa León XIV, la cereza en el pastel, ya le explico lo que es.
La cereza en el pastel. Por tres razones.
Hemos hablado esta tarde acerca de el Papa León XIV con el presbítero Máster David Eduardo Solano Chávez sobre la figura del Papa León XIV, pero nada más una primera parte, porque la verdad estamos conociendo al Señor, como decía ayer don Carlos Cascante, estamos conociendo al Señor, estas son las primeras aproximaciones. Mucho insumo me ha dado hoy el padre para terminar de hacerme el dibujo a mano alzada del Papa León XIV de 69 años de edad. Su verdadero nombre es Robert Francis Prevost Martínez.
De hijo, madre española.
Sí,
hijo de padre franco-italiano.
Sí, imagínese.
Nacido en Estados Unidos, 40 años en Perú. El hombre es un crisol. De lo que es la humanidad.
Me quitó la cereza, padre, pero bueno, no importa. Mi cereza en el pastel es esa, va por ahí. Tome la suya y ya le doy la tónica. Un crisol de nacionalidades. Si nosotros nos hacemos un examen de ADN, cada uno de nosotros, y esperamos que nos salga una pureza en la sangre, nos vamos a quedar con las ganas, todos. Porque nos va a salir un crisol de ADN, un crisol de nacionalidades diversas. Yo creo que eso somos. Por eso vale la pena escuchar todas las voces. Por todas las voces pongo mi cereza en el pastel. Yo no soy católica, yo nací judía, soy judía, y aún así mi profunda admiración hacia la religión católica. Yo creo que de eso se trata, de todas las voces. Mi cereza en el pastel.
Pues mi cereza en el pastel será por una forma de vivir en la iglesia que supone todas las voces.
Muy bien.
Que es el diálogo.
Muy bien.
El diálogo que el Papa ayer coloca de entrada en la inauguración de su pontificado. No hay diálogo posible si yo entro a descalificar al otro.
Exacto.
El otro, la otra, cualquier otro. En perspectiva cristiana es mi hermano, pero, sí, también debe ser un interlocutor válido. Hace unos años, en uno de los procesos de diálogo en que me invitaron por uno de mis tantos cargos en la iglesia, yo insistí en la única locución que tuve tiempo de hablar, como 5 minutos, fue: este diálogo, para que funcione, debe considerar a todos interlocutores válidos. Si no, vinimos a jugar de casita, dije así.
Totalmente, totalmente.
Y yo creo que esa actitud del diálogo debe animarnos a todos. Cuando yo asumí en 2011 la dirección de Escuela Social Juan 23, un buen amigo, sociólogo también y medio familia mío, me dijo: siempre está dispuesto, siempre estar dispuesto a escuchar a todos.
Sí.
Esas todas voces.
Esas todas las
construyen
voces.
Construyen el diálogo.
Totalmente de acuerdo. Que tengan un muy buen fin de semana. A las 5 viene Noticias Colombia. Gracias infinitas por acompañarnos en este programa. Que vuelva por aquí.
Muchas gracias por la invitación y le tomo la palabra.
Sí, señor.
Finaliza Por Tres Razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia.
Cuco Boloña.
Cuco Boloña.
¿Qué
¿Hay
dice?
Guatemalteco, Cuco.
Sí, el reguardo.
Ay, no sabía, bueno, que sí. Era.
Dice: el tiempo se va volando porque el tiempo es tan ligero que al cabo de 30 días ya ha pasado un mes entero.
Colombia, desde 1947. Una historia de éxitos. Podemos contar una larga historia en la radiodifusión nacional. Colombia, desde 1947, haciendo radio útil. Somos la radio.